Radio Nicole para toda Andalucía.
El programa de los jóvenes.
Emprendedores andaluces.
Síguenos por internet.
En hispanidadradio.com.
Escucha a Unicole en Hispanidad Radio.
Hola amigos y amigas, un día más le acompañamos desde Hispanidad Radio. Antes que nada, damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras del Colegio de Hispanidad, colaboradores del programa que hacen un gran trabajo cada semana. Aquí os presento a Lucía.
Hola, ¿cómo estáis?
Adrián.
Hola, buenas tardes.
Ainhoa.
Hola, ¿qué tal?
Tristán.
¿Qué hay?
Y yo, que soy Alberto. Feliz de acompañaros una semana más. ¡Comenzamos! Y mediante la entrevista de hoy hablaremos de la educación, que es un pilar fundamental para capacitar a los futuros profesionales, ya que debe ser capaz de detectar los cambios y las demandas sociales y diseñar nuevos itinerarios y métodos formativos que formen a los que seremos el futuro de nuestra provincia.
Hoy os vamos a hablar de la Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad, nuestro colegio, nuestro centro educativo. La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad es la más antigua de Andalucía. Vamos a repasar el ideario de la Cooperativa de Enseñanza y el porqué de su importancia en conocer cuáles serán esos trabajos de futuro y preparar a los alumnos para ello, luchando contra la desigualdad que se producirá entre personas cualificadas y no cualificadas.
Porque se entiende que toda educación supone una visión del mundo, de la persona y de la vida. Porque se trabaja por una oferta pedagógica de calidad, coherente e innovadora. Porque se realiza una enseñanza personalizada donde cada alumno es tratado individualmente.
Porque en nuestro centro se respira un ambiente moderno, renovador e incentivador de ámbitos de estudio. Porque se quiere trasladar principios y valores a la sociedad. Porque se quiere una sociedad más cooperativa, menos agresiva y más justa, solidaria y más humana.
Hoy tenemos con nosotros una parte fundamental de este proyecto educativo en nuestro centro. Pedro Oliveira, presidente de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad, vocal de Consejo Rector de FAECTA en Andalucía, miembro de ACCES, asociado a Andalucía de Centros de Enseñanza para la Economía Social, y Antonio González, director de nuestro centro, fue presidente de la Cooperativa de Enseñanza la Hispanidad y de FAECTA en Huelva.
Hola, Antonio González y Pedro Oliveira. ¿Desde cuándo estáis vinculados a las cooperativas de enseñanza La Hispanidad?
Yo llevo vinculado pues desde el año 82.
Uy, 36
años.
36
años llevo vinculado a la cooperativa y feliz de haber estado aquí compartiendo mi vida, porque mi vida ha estado aquí con vosotros, con vuestros padres de algunos y con vuestra familia. Encantado.
Además, Antonio lleva tantos años que le ha dado tiempo a ser jefe de estudio, presidente, director, profesor incluso, profesor...
Tutor,
de todo un poquito.
¿Y tú, Pedro?
Pues yo llevo desde el año 1999, que entré en la cooperativa como profesor, y después desde el año 2006, que ya me hice socio de la cooperativa y he estado siempre vinculado de alguna forma a algún cargo, de la mano de Antonio, que cuando él fue presidente yo fui tesorero y ahora yo soy presidente y él es director. Siempre hemos estado ahí los dos bastante de la mano.
¿Cuál es la oferta educativa que presta?
Bueno, la oferta educativa del colegio ha ido evolucionando con el tiempo. Sabéis que en principio se fundó para la EGB, que llegaba desde los 5 años hasta octavo de EGB. Con la ley cambió y la oferta que tenemos ahora mismo es desde 0 años en nuestra escuela infantil municipal, de la que estamos encantados, porque la verdad que está funcionando muy bien, a nivel de rendimiento de profesorado, de las familias muy contentas, y llegamos hasta cuarto de ESO a nivel de escolar, podemos decir, estándar que tienen todos los colegios. Además tenemos otros proyectos que Pedro un poco el que los lleva, porque somos una cooperativa que cada uno aporta según sus capacidades, y Pedro pues como presidente está llevando otro tipo de gestión en otras actividades que nos parece que son muy interesantes para el colegio, para el entorno y para el distrito.
Claro, hemos aumentado nuestra oferta educativa propia, como ha dicho Antonio, desde los 0 años hasta cuarto de ESO, y ahora tenemos convenio con distintas entidades para aumentarla en los ciclos formativos, que ahora son una enseñanza que están pues muy bien valoradas, y además un recurso educativo muy bueno para que todo el alumnado pueda seguir estudiando de alguna forma, no haciendo el bachillerato, no yendo a la universidad, pero también hay otros ciclos que son interesantes. Entonces nosotros tenemos el ciclo de educación física, tanto el grado medio como el grado superior. También tenemos una escuela de música y una academia de inglés. La escuela de música y la academia de inglés no es una educación reglada, pero sí sirve pues para sacarse algunos títulos, pues tanto de música como de inglés, que ahora mismo son súper necesarios, vosotros lo sabéis.
Que el inglés, junto con el castellano, son las lenguas más habladas casi, y bueno, os permite ponernos en contacto con gente de otras partes del mundo, y es una puerta a un puesto de trabajo. Hoy en día tener un idioma es tan importante casi como tener una carrera sin idioma. Bueno, de hecho, para darte el título universitario te exigen el dominio de cierto idioma.
Sí, te exigen ya el B1 y dicen que dentro de nada el B2. O sea que hay que estar formado en idiomas de todas.
Fundamental el idioma y, como dice Pedro, bueno, apostando por él.
Para saber más sobre el papel en el ámbito social y educativo, que es una cooperativa de enseñanza, ¿cuál es la diferencia de otro centro educativo?
Bueno, la diferencia fundamental es la forma de gestión. Una cooperativa en sí es una forma de gestión. Pues hay cooperativas pues de muchos tipos, ¿no? Desde crédito, vivienda, agraria, y una de ellas es la fórmula educativa. Cuando un grupo de profesores deciden hacer una cooperativa, es que dice, es el mismo grupo, lo que pretende tener es una idea propia, hacerlo todo de forma democrática, con un proyecto educativo propio, y entonces se constituyen en cooperativas. Eso es lo que le diferencia a otras fórmulas. Por ejemplo, la educación pública está regido el titular, delegación de educación, la misma consejería, son los titulares. Entonces ellos, mediante un sistema que va cambiando en el tiempo, eligen, digamos, sus equipos directivos. En una cooperativa pues somos muchos profesores, socios, y no manda nadie, sino entre todos hacemos pues nuestro proyecto educativo y lo que es, así se rige la cooperativa.
Una cooperativa tiene una identidad, y como cooperativa, porque los profesores que se unieron en su momento para fundar este colegio, pues ya habían elegido otra fórmula en vez de cooperativa. Pero claro, la cooperativa, ¿qué pasa? Que tiene unos valores, como decía Pedro, democráticos, de compartir, solidario, y eso es lo que nos hace un poco diferente a los demás. Y una cosa muy importante es la permanencia del profesorado en el centro durante muchos años. Mi caso, por ejemplo, en la escuela pública es difícil que se dé. Un profesor que esté 36 años en una escuela pública no es muy normal. La inmensa mayoría de nuestros profesorados se queda aquí, con lo cual está vinculado pues al entorno, conoce el entorno, conoce a la familia, conoce a los vecinos, participa de las actividades, y eso creo que es muy importante. La escuela no se puede circunscribir a las cuatro paredes y luego que una cosa sea la escuela y otra el entorno. Tiene que estar todo junto, y eso en las cooperativas es más fácil.
¿Cómo fueron los inicios de esta cooperativa? ¿Cómo se creó?
La ley de educación cambia y obliga a que los centros tengan ahora una serie de requisitos, como son patios de recreo, instalaciones deportivas, y eso ellos tenían academias muy pequeñitas que funcionaban en los barrios y decidieron unirse, y la fórmula que encontraron fue esta. Yo creo que fue un acierto, porque el hecho es que después de 40 años el colegio cada vez está más reconocido en la ciudad y cada vez tiene más recursos. Hemos ido heredando un poco el colegio y heredando sus principios, ¿no? Que son gente con muchos valores. No quiero nombrar ninguno porque sería injusto, pero ha habido gente que arrima mucho al hombre en este barrio.
Hablamos de su compromiso con la economía social. ¿Siempre habéis pensado que uno de los pilares básicos de la formación del alumnado debe ser el desarrollo de una actitud emprendedora?
Bueno, yo no sé si la pregunta la debíamos responder Pedro y yo, o debían de responderla a ellos, porque ellos han formado parte de cooperativas escolares, ¿verdad? Y yo creo que había aprendido muchas cosas, porque no todos los alumnos de otros colegios salen con unos, una formación, podríamos decir, que les permite crear una empresa y una empresa cooperativa. Los principios los tenéis, ¿no? Es decir, es importante que sepamos que para crear una empresa no tengo que ir a buscar trabajo a un sitio con un jefe. Puedo ser mi jefe. Tengo una idea. Bueno, y me lanzo a la aventura, pues, de crear mi empresa. Yo soy mi jefe, yo tengo mi horario. Y me parece fundamental que hoy en día los chavales hagáis preparados con la formación suficiente para poder montar, para crearos vuestra fuente de vida. Yo imagino que alumnos nuestros de hace 20 años no pensaría que iban a ser técnicos de móviles, porque móviles no estaban en uso. ¿Entiendo lo que quieres decir? Sí. Os voy a decir una frase que dijo un amigo mío, que además es profesor de la universidad. Dice: los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender para volver a aprender. Porque las cosas van cambiando tan rápida que cuando has aprendido algo tendrás que olvidarlo para aprender algo nuevo, porque las tecnologías van cambiando.
Hablamos de una escuela cercana, acogedora, familiar y de calidad. ¿Cómo se trabaja el aprendizaje en valores y principios de la economía social?
Hombre, yo creo que va innato en nuestro programa, ¿no?, en nuestra forma de educar. Es verdad que tenemos programas específicos, ¿no?, como puede ser las cooperativas escolares, el programa M y el programa Ícaro, que son cooperativas escolares entre quinto y sexto. Después el taller de radio, o sea, hay algunas fórmulas donde nosotros participamos más en la fórmula cooperativa. También el trabajo en sí en clase, la distribución de los grupos, el aprendizaje cooperativo, como se le llama actualmente, que nosotros ya lo hacíamos hace mucho tiempo, y ahora la fórmula moderna de llamarlo aprendizaje cooperativo, distinto a lo que se le llama las cooperativas escolares. Bueno, todo eso hace que nosotros estemos inmersos de alguna forma en todo ese ambiente de economía social, que es, digamos, valorar no solo lo que uno hace, sino también lo que los demás hacen, las ideas, el proponer nosotros, pero respetar lo que otros proponen, querer que nuestros alumnos, y tenemos que hacer que nuestros alumnos tengan ideas, sepan defenderlas, sepan llevarlas a cabo, y eso significa al final, pues, buscarte un puesto de trabajo o ser mejor en el puesto de trabajo que tengas, ¿no? Porque, a ver, hablamos de emprendimiento, que sería el ideal. Yo tengo una idea y quiero desarrollarla, busco unos compañeros, hago una cooperativa o me hago autónomo, pero también está bien, o sea, si encuentro un sitio donde pueda desarrollar mi trabajo, pues estupendo. Siempre el trabajar en equipo es fundamental, que eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir desde nuestro punto de vista cooperativo, ¿vale? Ese trabajo es en equipo.
No solo se trabaja con nosotros, con los alumnos o los docentes, también se trabaja con la familia y el entorno. ¿De qué forma?
Nosotros entendemos que la enseñanza tiene, voy a poner un ejemplo que yo suelo poner, es un banco con tres patas, ¿vale? Una pata fundamental a formar colegio con el profesorado, otra pata fundamental sois vosotros, que sois los que tenéis que hacer verdadero esfuerzo, y otra pata fundamental es la familia y el entorno. Si una de las tres patas falla, el banco no se sostiene. Entonces, nos parece fundamental la implicación de la familia en el centro, y la ventaja que teníamos, que os comentaba antes, y es que al muchos de vuestros padres o vecinos o amigos conocer el centro, sabe dónde manda a sus hijos y sabe que se va a encontrar allí. Por eso nos parece fundamental la implicación de todo el entorno. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque la implicación en el entorno nos permite tener una relación, y agradecer, aprovechar la oportunidad para agradecer a Red Hispanidad la oportunidad que nos da de tener este recurso que no todos los centros pueden tenerlo, ¿no? A veces venimos con vosotros, a veces vienen vuestra familia. Por ejemplo, hoy están las madres de infantil, están montando un Belén viviente que lo van a poder visitar todos los padres del centro el día 20, pero el viernes 21 lo vamos a tener abierto para todo el barrio.
¿Para qué son importantes los valores solidarios? ¿Qué ventaja tienen?
Hombre, los valores solidarios no es que tengan una ventaja, es que son absolutamente imprescindibles que todos lo tengamos. Unos valores solidarios, no podríamos sobrevivir como especie si no hubiera mucha gente solidaria, como todos los que estamos aquí, y todas nuestras familias, todos nuestros alumnos y todo nuestro profesorado. Nosotros, la sociedad tiene que ser solidaria por naturaleza. La solidaridad implica el preocuparte de los demás, implica el querer ser mejor persona, el querer formarte para hacer las cosas mejor. Entonces, todos esos son valores. La solidaridad muchas veces la entendemos como ayudar puntualmente. Yo creo que es una forma de vida. O sea, uno tiene que ser solidario por naturaleza e intentar hacer todo lo mejor hacia los demás, porque así es mejor personal, en mejor persona, en mejor docente, en mejor profesional. Cuando tú dejas de pensar en ti mucho y piensas más en los demás, pues normalmente ocurre eso. Bueno, entonces yo creo que la solidaridad es un pilar fundamental de la sociedad, no solo de la persona, sino de la sociedad en general.
Una cooperativa que ha ido mejorando en servicio, que ha supuesto la incorporación del comedor y la escuela infantil de 0 a 3 años, Monigotes.
Bueno, eso era un anhelo que tenía este colegio. Yo le he oído nombrar desde guardería infantil, escuela nido. Sí, ha ido cambiando el nombre durante mis 40 años en el colegio y por fin, hace 2 años, conseguimos el anhelo del colegio, que era, nos parecía fundamental empezar la enseñanza cuanto antes. Y la oportunidad de ofrecer ese servicio al barrio, que pensábamos que era fundamental también que ese servicio tuviéramos cerquita, vinculado al colegio y ofreciendo un montón de servicios que luego se han continuado con el comedor escolar, que nos costó mucho, que han sido muchas escuelas de verano, muchos años luchando por él, y que es fundamental que hay un comedor escolar, no en este colegio, en todos los colegios, porque bueno, porque familias que lo necesiten, porque económicamente estén mal, o familias porque lo necesiten, porque estén trabajando, tengan un sitio donde dejar a sus hijos de confianza, donde la comida esté hecha por profesionales, ¿no? Estamos muy contentos con eso, nos parece que es fundamental.
Nuestro presidente de la cooperativa La Hispanidad también forma parte de nuestro consejo rector FAECTA. La formación del alumno debe ser el desarrollo de una actitud emprendedora basada en el aprendizaje cooperativo y como viene descrito dentro de nuestro modelo educativo. ¿Qué nos aporta?
El aprendizaje cooperativo lo que nos da es precisamente pues el entender o el saber proponer, entender a los demás, llegar a un consenso y eso son al final es trabajo en equipo, y el trabajo en equipo es fundamental para poder trabajar ahora mismo en cualquier trabajo, que de hecho se da mucho trabajo en equipo incluso a distancia. Por eso hay que digamos, tener una preparación muy superior para poder entender personas que físicamente no están contigo. Nosotros en nuestro modelo educativo, lógicamente, le damos muchísima importancia a todo el proyecto emprendedor, desde distintos puntos de vista, como hemos hablado, y yo especialmente estoy muy sensibilizado por lo que comentaba, al ser representante de Huelva en el Consejo Rector de FAECTA, que FAECTA es la federación que aglutina todas las cooperativas que son de trabajo asociado, es decir, que sus socios lo que aportan es el trabajo. Y también represento a ACES, que ACES es la asociación de cooperativas que son de enseñanza de economía social, es decir, pueden ser bien de cooperativa o bien otra fórmula como sociedades laborales. Entonces, en esa doble vertiente de representación, claro, nuestro mundo cooperativo, además nosotros somos los pioneros, nuestra cooperativa fue la primera de Andalucía que se constituyó como cooperativa de enseñanza. Dentro de poco cumplimos 50 años, en el 22 cumplimos, que fue cuando se constituyó, y en el 23 cumple 50 años el colegio, ¿vale? El inicio del colegio. Fue la primera cooperativa y también fuimos los pioneros en federarnos, en hacer una federación de cooperativas que nos representara, porque entendíamos que hacer cada uno el camino por su cuenta era muy difícil, tanto para la representación como para otros modelos, ¿no? Como para aprender. Al ser los primeros, muchas cosas no sabían los que empezaron. Como ha comentado Antonio antes, pues empezaron por un cambio legislativo. Entonces, ese cambio legislativo le llevó a formar una cooperativa. No eran expertos en cooperativa, pero sí entendían que tenían que hacerse expertos cooperativistas, que era su forma de gestión, y tenían que avanzar mucho ellos en saber, ¿no? En cómo gestionar y cómo aprender de eso. Entonces, bueno, pues si nosotros hemos sido los pioneros, pues queremos que vosotros seáis pioneros también en vuestras ideas.
Si algún día queréis saber cuándo fueron los primeros días de colegio de la cooperativa de Colegio Hispanidad, podéis hablar con Luis, el profesor de Educación Física, porque él fue alumno de aquellos principios, y él me cuenta cómo trajeron las sillas de un cine de verano, y porque las mesas que habían comprado no habían llegado a tiempo, y cómo se inauguró el colegio y el desorden que hubo en los principios, que seguramente tiene muchas anécdotas que contaros a nivel de alumno, porque yo puedo hablar a nivel de profesor, que es lo que he conocido, pero a nivel de alumnos podía contar muchas historias, Luis.
La ONU designó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, bajo el lema "Las empresas cooperativas ayudan a crear un mundo mejor". ¿Ese lema sigue estando vigente?
Totalmente. Mira, yo te voy a decir una cosa que me parece fundamental en la vida. En las cooperativas, fuera de las cooperativas, lejos de las cooperativas, cerca de las cooperativas. El mundo tiene que funcionar desde los sentimientos. Y en los valores cooperativos, muchos de ellos se mueven por los sentimientos. Solidaridad, compartir, compañerismo, trabajo en equipo. Entonces yo creo que es fundamental que seas una cooperativa o no sea una cooperativa, asumir los valores cooperativos para que tu trabajo sea rentable en una empresa. Rentable a nivel humano, que es tan fundamental o más importante que a nivel económico.
Y añadiría que yo creo que desde el 2012, que fue una puesta en valor o un reconocimiento a nivel internacional de los valores cooperativos, yo creo que ese fue el punto de comienzo o el punto de inicio para que a partir de entonces se tome conciencia que esos valores son fundamentales de ahí en adelante. Ya lo eran, pero en ese momento se puso en valor.
Las cooperativas escolares forman parte del proyecto del emprendimiento de este colegio. ¿Desde cuándo? ¿Qué aporta al alumnado?
Lógicamente esto nuestro profesor Antonio Soto cuando venga lo explicará muchísimo mejor, pero yo voy a dar algunos datos de sus comienzos. El proyecto de cooperativas escolares comienza en ACE, en la asociación que os he comentado antes, como un proyecto de emprendimiento, estamos hablando de hace 13 años, ¿vale? Cuando todavía lo que era el aprendizaje cooperativo y eso estaba más difuso, las nuevas metodologías educativas. Entonces, desde ACE propusimos un programa específico de emprender en la escuela a la Junta de Andalucía. Se hizo una comisión donde se desarrolló una forma de estructurar las cooperativas como un temario para insertarlo dentro del currículum entre quinto y sexto en principio y después se siguió hasta cuarto de la ESO. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con Andalucía Emprende en el currículum. Bueno, pues a través de Andalucía Emprende, la Junta de Andalucía financia una parte. Los colegios financian otra parte y asociaciones como FAECTA o CEPES en su tiempo pues daban otra ayuda pues para el desarrollo del material, hacer los mercados cooperativos, o sea, todo el programa, ¿no? A partir de ahí empieza un mundo de desarrollo que tanto la Junta de Andalucía como nosotros nos damos cuenta que es importante. O sea, que el programa va muy bien, los alumnos lo cogen con muchísimas ganas y con muchísimo entusiasmo y se ve que ese programa debería dar más pasos. Y de hecho la Junta lo hace propio y hará... tiene un programa de cooperativa donde a través del programa Séneca uno se incluye. ACE sigue teniendo su programa propio, pero ya la mayoría de los colegios de ACE están metidos en los programas también de la Junta de Andalucía y colaborando con ellos. Y poco a poco se va desarrollando mucho más este aspecto del cooperativismo. De hecho, ya hay asignaturas propias de aprender en la escuela o de iniciación a la actividad empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un mundo que empezó hace 13, 14 años, pero que se va desarrollando y cada vez más.
Antonio, actualmente es presidente de la Asociación Hispanidad Avanza. ¿Eso qué implica?
Bueno, en principio habría que contar qué es la Asociación Hispanidad Avanza, pero todo lo que seas presidente de algo implica responsabilidad, trabajo y dedicación, y quitarle tiempo a tu familia. En las últimas elecciones del colegio, que sabéis vosotros, porque forma parte de cooperativas escolares, se hacen unas elecciones en el Consejo Rector, Pedro presidente, yo vicepresidente, que asumo la parte pedagógica como director, pero llegamos con un objetivo muy claro, muy concreto. Nuestro objetivo era poner en marcha el comedor y la escuela infantil. Ese era nuestro objetivo fundamental. En marcha la escuela infantil y el comedor. Se le ocurre decir, nosotros tenemos que trabajar por la gente de nuestro entorno. ¿Por qué no hacemos una asociación que nos permita pedir subvenciones a la Junta, a los ayuntamientos, para hacer actividades en nuestro entorno? Entonces, bueno, nos planteamos hacer esa asociación y decidimos, ¿cómo la llamamos? ¿Asociación juvenil? Si hacemos asociación juvenil solamente para los jóvenes. Y la dejamos abierta, Asociación Hispanidad. Mi hermano gustó mucho el nombre Hispanidad Avanza. Entonces, hicimos unos estatutos, los mandamos a registrar y se quedaron ahí un poco en stand-by porque estábamos demasiado atareados con la escuela infantil y el comedor. De buena primera, ocurre en el entorno nuestro, como decimos Pedro, la implicación en el entorno es fundamental, pues aparece un problema con una subvención para el distrito, que no había forma de conseguir cómo justificarla. Y bueno, Pedro, que es el tesorero de la asociación, ¿no? que no hemos tenido nunca un recurso. Y yo, que era presidente, porque bueno, porque decidieron que como era el más viejo, de bueno, ponemos a Antonio presidente. No porque tuviera más valor ni hubiese trabajado más en ello. Me nombran presidente. ¿Qué hacemos? Ponemos la asociación a disposición del barrio, del distrito, y ahora sí hemos conseguido una subvención para que el distrito en todas sus actividades pueda seguir funcionando. Cuando pase un año, año y medio, 2 años, cuando nos creamos oportuno, que ya la asociación está estabilizada, está funcionando, pues en ese momento haremos elección y nombraremos un equipo rector nuevo. No sé si Pedro...
Nació, es verdad que nació con una idea un poco distinta a lo que sea... distinta, por decirlo de alguna forma. Nosotros pensábamos un uso más desde el punto de vista de nuestra cooperativa, del colegio, y al final ha sido un uso desde el mismo distrito. O sea, ha sido un uso más general de la asociación. Pero bueno, encantados porque hemos podido de alguna forma ayudar al distrito poniendo nuestra asociación a disposición de ellos. Entonces, bueno, pues ese punto está conseguido. ¿Qué quiere decir? Que pues tendremos que formalizar otra asociación nuestra para más nuestros proyectos más internos, ¿no?
Por cierto, ¿qué actividades habéis realizado y tenéis programadas para el final del primer trimestre?
Bueno, pues la más importante, los exámenes finales que están en estos momentos y que espero que todos tengáis muy preparados. Estamos en época de exámenes, porque después vendrá la época de recoger los frutos, ¿no? Y sabéis que el turrón tiene de muchos sabores. Hay de coco, hay de suspenso. Esperemos que el turrón sea bueno para todos vosotros. En principio eso, dedicaros a estudiar y a los exámenes finales. Y luego a nivel un poco lúdico, pues tenemos, como siempre tenemos, la visita de los Reyes Magos que organiza el AMPA, que es el día 14 por la tarde, luego por la mañana estarán al día siguiente en el colegio para visitar y recoger las cartas, ¿vale? Y este año, pues las maestras de infantil, que últimamente siempre venían haciendo una especie de festival de villancico, han decidido montar un Belén viviente, que como dije antes, estará abierto a la familia, pues el día 20 estará para los alumnos del colegio, para que podáis visitarlo, y el día 21 para toda la familia. Y como decíamos antes, como somos una cooperativa y el colegio es un poco mío mientras estoy, pero luego no estaré, pues la familia, pues las puertas abiertas, y ahora tenemos ahí un grupo de madres en infantil, pues yo creo que pasándoselo muy bien, porque aparte de que están trabajando mucho, están haciendo los trajes, pero aparte hay una convivencia, conocen el colegio, se relacionan entre ellas, ¿no? Y me parece que eso es fundamental también, lo que decíamos, para la convivencia. Las notas, como sabéis, el jueves 20... Y no sé si me quedo... bueno, y luego haremos nuestra campaña solidaria, que siempre hacemos, de recogida de juguetes. Sabéis que muchos juguetes están en casa, que están nuevos, porque los juguetes muchas veces tenemos sobredosis de juguetes, y hay que darle una segunda oportunidad a algunos juguetes que están en buen estado, una segunda oportunidad al juguete y una segunda oportunidad a un niño que lo pueda disfrutar. Y haremos la campaña de 1 litro y 1 kilo, que siempre hacemos una recogida de alimentos, también sabéis, para... Antes colaborábamos con Cáritas y ahora que tenemos aquí Don Teodoro, pues con la parroquia que se encarga de gestionarlo. Y llevamos ya varios años, creo que son 2 o 3, organizaremos el sábado 15 un torneo de fubito solidario que organiza nuestro compañero Raúl, en el que vendrán equipos de diferentes categorías, todos ganan, porque aquí ganan todos, y para inscribir al equipo lo que tiene que traer cada jugador es 1 kilo o 2 kilos de alimento. Y el sábado por la mañana pues estaremos ahí con los padres, y la verdad que pasamos un rato muy agradable. En principio creo que no se me queda nada por detrás.
Estamos en fecha de felicitaciones. ¿Qué deseáis para el próximo año?
¿Podemos hacer una lista? a nivel de cooperativa, hombre, yo espero que sigamos consolidando nuestro proyecto educativo. La verdad que es bonito. Tenemos en mente el programa de robótica, el programa de ajedrez, que el año pasado estuviste, y entonces pues este año queremos consolidar algunos programas que vemos que son muy motivadores y muy ilusionantes para vosotros y para nosotros, a la vez que fundamentales para vuestro futuro. A nivel de Andalucía y de España, ojalá el paro juvenil den con la tecla nuestros políticos y lo disminuyan un tanto por ciento importante, porque yo creo que es de las bases fundamentales que los jóvenes tengan posibilidades reales de trabajo y de desarrollarse, ¿no? Estábamos hablando antes de emprendimiento y de desarrollo de ideas, y yo creo que es fundamental en este país que ese paro juvenil se disminuya y demos oportunidad. y después para muchísimas familias que lo están pasando mal, pues ojalá tengan esa oportunidad de trabajo y oportunidad de salir de ese bache. Llevamos una crisis importante durante una serie de años, lo notamos nosotros también con nuestro comedor, y ojalá pues esa realidad social se vaya mejorando, ¿no?
A mí me gusta solamente hacer una palabra, y es que seáis felices. Si sois felices vosotros, eso engloba todo lo que Pedro ha dicho. Habrá trabajo en vuestras casas, habrá recursos, habrá servicios, y si la gente es feliz, pues bueno, yo es lo que os deseo, que seáis muy felices el próximo año y nada, una vida feliz también.
¿Queréis añadir algo más a esta entrevista?
Bueno, yo a título personal deciros que me encuentro enormemente satisfecho estar aquí con vosotros, que me parece que es un proyecto ilusionante que no debemos dejar nunca, ni yo, ni vosotros, ni el centro, porque me parece que es un pilar fundamental comunicarle a nuestro entorno lo que hacemos, que nos conozcan, que os conozcan, y me parece que espero que continúe con esta actividad, que me parece muy importante.
Yo también, en el mismo sentido, agradecer, por supuesto, Hispanidad Radio, a Mencho, Juan, todo que y a vosotros, pues, que sigáis con esta actividad. Que más importante que contemos nosotros las cosas es que las contéis vosotros.
Muchísimas gracias por venir, Antonio González y Pedro Oliveira. Esperemos que disfrutéis de lo que queda de este 2018 y que se cumplan todos vuestros deseos en 2019.
Gracias a vosotros por ser como sois.
La palabra, el lenguaje, nuestra forma de hablar y de escribir es importante. Así nos comunicamos, transmitimos mensajes, conceptos e ideas. La palabra es una herramienta y con ella se pueden construir grandes proyectos y también derribar barreras.
En el mundo de la discapacidad todos deben intervenir. Gobierno, medios de comunicación, asociaciones, normativa, la sociedad en general. Y deben hacer un esfuerzo por referirse a las personas con discapacidad de forma correcta. Lo primordial, no herir con nuestras palabras a otras personas. no menospreciar ni minusvalorar sus capacidades.
Por eso hemos querido hacer este especial, en el que explicamos las diferencias y connotaciones que tienen los términos discapacitados frente a personas con discapacidad. Hoy día los términos discapacitado, minusválido, inválido, minusvalía, retrasados, tullidos o incapacitados deben ser sustituidos o eliminados de nuestro lenguaje y utilizar otro más correcto. Lo ideal es sustituir esos vocablos con personas con discapacidad, personas con diversidad funcional, con movilidad reducida, etc.
Según el diccionario de la lengua española, la capacidad es aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. Por tanto, está claro que las personas podemos tener diversas capacidades. Se te pueden dar bien los idiomas, las matemáticas, la música. Entonces no tienen por qué definirte como discapacitado o minusválido.
Realmente será una persona con unos talentos o unas capacidades, pese a que a su vez sea una persona con una discapacidad en concreto. Es decir, puedes tener una discapacidad auditiva, visual, física o psíquica. Y por tanto, no toda tu persona debe definirse como discapacitado, sino puntualizar.
Es muy importante, por ejemplo, la labor de los medios de comunicación, comenzando por medios de información social. Ellos deben dar ejemplo y servir de bandera para que la sociedad poco a poco vaya adquiriendo el hábito y utilizando esos términos.
Aunque estos términos se encuentren en el diccionario, no deben utilizarse. Discapacitado, minusválido, persona con discapacidad. Minusválido, minusválida aparece al unir menos y válido.
Se dice de alguien que está incapacitado por lesión congénita o adquirida para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc. Pese a las connotaciones de esta palabra, sigue en el diccionario, sigue siendo utilizada por muchas personas, entre ellos los profesionales de los medios de comunicación. Desde aquí queremos instarles a que cambien este vocablo en sus textos, ya que ellos son ejemplos. En este caso, es muy importante que sirvan de ejemplo de buenas prácticas, nombrando correctamente a las personas con discapacidad.
Discapacitado, discapacitada. También se encuentra en el diccionario y se refiere a una persona que tiene impedida o entorpecida algunas de las actividades cotidianas consideradas normales por alteración de sus funciones intelectuales o físicas.
El término que desde aquí queremos impulsar es el de persona con discapacidad o diversidad funcional. Es decir, esa persona no es discapacitado ni minusválido, sino que tiene una discapacidad específica que podrá limitar en algunos aspectos de desarrollo de alguna de las tareas cotidianas de su vida.
Pero gracias a las ayudas técnicas, productos de apoyo y al diseño para todos, poco a poco esas discapacidades lo son menos. Como dicen expertos en el campo de la accesibilidad y la discapacidad, a veces la discapacidad no está en nosotros, sino en el entorno, que no es el adecuado y que nos pone límites o barreras.
Ninguna de estas dos formas de referirse a una persona con discapacidad, minusválido o minusvalía, discapacitado, son las convenientes, ya que con discapacitado da a entender que alguien está limitado en todas sus capacidades. El gobierno de España ha aprobado el viernes pasado, un día después del 40 de aniversario de la Constitución, una reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar los términos disminuido y minusválido y sustituirlo por persona con discapacidad. Como lleva años reclamando el sector en defensa de un trato digno a este colectivo.
En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, ha explicado que en el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de reforma que busca impulsar la protección y promoción de las personas diversas con discapacidad y que retirará términos tan obsoletos e injustos como disminuido y minusválido del artículo 49, aunque en su momento, como ha recordado, fue un gran avance. El nuevo texto aprobado por el Ejecutivo y que deberá pasar al Parlamento responde a una histórica reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI.
Según CELA, los cambios que han sido impulsados por la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso han contado con la participación de colectivos con el CERMI. Cuenta con un nivel de acuerdo importante.
El artículo 49, tal y como se aprobó hace 4 décadas, establece que los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos.
Adaptarlo a la realidad actual. La iniciativa de reforma el artículo 49 comenzó a gestarse a principios del otoño. Fue la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e Igualdad, Carmen Calvo, quien tomó la decisión de reformar este artículo para adaptarlo a la realidad actual y recoger el sentimiento de las personas con discapacidad. Esta decisión coincidió con la demanda del CERMI, representación del sector, y con una campaña de recogida de firmas en change.org, puesta en marcha por la periodista Vicky Bendito, con el lema «Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución».
Los miembros de la mesa y los portavoces de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad han trabajado con discreción durante las últimas semanas para buscar ese acuerdo y lo cerraron la semana pasada en 2 encuentros no oficiales celebrados el martes y el miércoles en el Congreso de los Diputados.
Allí pactaron que el término disminuido desaparezca y sea sustituido por personas con discapacidad, pero también se pusieron de acuerdo de manera unánime en que la reforma del artículo 49 de la Constitución vaya mucho más allá para cambiar la redacción completa con un objetivo más profundo. El nuevo texto reconoce y amplía los derechos de las personas con discapacidad.
El nuevo artículo reconocerá la igualdad real y efectiva de este colectivo y obligará a los poderes públicos a garantizar una vida participativa, autónoma e independiente de estas personas.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
¿Sabéis que la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió el pasado lunes 70 años?
Defendemos la equidad, la justicia y la dignidad humana. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Este año celebramos el 70 aniversario de la declaración.
Por eso hemos lanzado una campaña con la que queremos destacar la trascendencia de este documento histórico, que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas.
La declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales del mundo, expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor.
Gracias a este documento y el compromiso de los Estados con sus principios, la dignidad de millones de personas ha mejorado y se han sentado en las bases de un mundo más justo. Aunque quede camino por recorrer para que las promesas que recorre se cumplan plenamente. El hecho de que haya perdurado en el tiempo es una prueba inequívoca de la universalidad imperecedera, de sus valores eternos sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana.
La declaración nos hace más fuertes a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo fueron en 1948. Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del prójimo. En nuestra vida cotidiana podemos tomar medidas y participar para defender aquellos derechos que nos protegen a todos y así fomentar la unión de todos los seres humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos fortalece a todos. Los derechos humanos nos conciernen a todos cada día. La condición humana se fundamenta en estos valores universales. La equidad, la justicia y la libertad evitan la violencia y velan por la paz. Cada vez que se olvidan o se dejan de lado los valores humanos, todos corremos un gran riesgo. Debemos luchar por nuestros derechos y por los del prójimo.
Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Los derechos humanos son la base de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin dignidad humana, no podemos avanzar hacia el desarrollo sostenible. Los derechos humanos impulsan el progreso para alcanzar dichos objetivos, y los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden impulsar si avanzamos en la consecución de los derechos humanos. En este paseo por los 70 años de progreso de los derechos humanos, puedes ver cómo trabajan las agencias de la ONU para que los derechos humanos sean siempre el epicentro de su labor.
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la declaración, con sus 30 artículos, marcó un hito en la historia de los derechos humanos. Por primera vez se establecieron los derechos fundamentales de todas las personas, con el fin de garantizar su protección universal.
70 años después, la declaración se mantiene vigente y tan necesaria como el primer día. Se trata del documento más traducido del mundo, del cual existen actualmente versiones en 500 idiomas.
Puedes unirte a esta celebración mientras lees uno o varios de los 30 artículos que componen la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
su derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo.
Todo por hoy, y recordad que os esperamos todos los viernes de 6 a 7 aquí en Hispanidad Radio 101.8.
¡Hasta luego!
Strobe light.